Qué bien, hermanos, que podemos estar de nuevo en la casa del Señor esta noche y estar aquí para alabar su nombre, como lo hemos hecho cantando, adorando su nombre con cánticos, también la lectura de la palabra de nuestro Dios. Pero ahora vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Siempre, siempre es un privilegio cuando uno está aquí en este lugar y puede compartir la palabra de Dios. Pero también es un privilegio cuando uno puede, como hablábamos esta mañana o aprendíamos esta mañana, que es bueno estar en una audiencia. Para algunos tal vez va a ser un poco, puede ser algún poco de miedo, que da nervios y todo. Pero ya cuando uno tiene algunos añitos, entonces ya eso se va pasando. Entonces es muy bueno estar aquí, pero también es bueno estar allá afuera. Amén. Entonces, es cuestión de que nosotros estemos ahí firmes y como enseñaba a mi hijo, pues era el único alumno que tenía en la clase hoy, acerca de la lealtad que nosotros debemos tener. Y la lealtad es sinónimo de fidelidad, fidelidad en todo, en todo, en todo lo que nosotros hacemos. Tanto estar aquí, estar allá atrás, estar sentados, estar donde estemos, estemos afuera, seamos leales a nuestro Dios. Esta noche yo quiero que abran su Biblia, por favor, al Salmo número 8. Vamos a leer el Salmo número 8 y también vamos a ver algunas cosas que este precioso Salmo nos da a nosotros para que sigamos aprendiendo en la palabra de Dios. Si gusta, se pone de pie, lo vamos a leer completo y después durante la predicación estaremos leyendo versículo por versículo también. Amén. Salmo número 8. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos, bendito Dios y Padre celestial. Estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos redimidos por tu sangre, Señor, para escuchar, para meditar en tu palabra. Gracias por habernos permitido regresar a este lugar, por haber puesto en nosotros el deseo y siempre proveer, Señor, los medios de transporte para llegar hasta aquí. Gracias por este hermoso lugar que tenemos donde congregarnos, Señor, libres del frío, del viento, de la oscuridad. Y aquí, Señor, estamos en comunión contigo. Gracias por mis hermanos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí esta noche podamos recibir tu palabra, apreciarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y tenemos este precioso salmo, uno de tantos salmos que tenemos, son 150. Entre estos es uno de los pequeños, 8, 9 versículos, nada más. Pero entre estos 9 versículos nos da unas grandes verdades. Estos 9 versículos nos da unas grandes verdades esenciales en la palabra de Dios y para nuestra vida diaria también. Si usted mira el encabezado, el título del salmo, dice: Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. El salmista, tal vez el músico más grande que toda la humanidad ha tenido, escribió este salmo. Para mí la música es grandiosa, la verdad que me gusta mucho la música. Para mí es enorme y lo poquito que sé lo disfruto tanto. Quisiera tener más tiempo para prepararme más en la música, pero este jovencito, este gran rey David, aquí lo tenemos y escribiendo uno de estos hermosos salmos inspirado en ver la naturaleza, la creación de Dios. En eso se basa, en eso así lo inicia y así lo termina. Si miramos el versículo 1 y el versículo 9 al final, es casi exactamente palabra por palabra. Entonces, este hombre de Dios, el rey David, está proclamando la grandeza del nombre de Dios. Y si todos cuando pensamos en el rey David, tal vez pensamos mucho en sus fracasos y en cómo era y todo, pero realmente cuando hablamos de los fracasos de los hombres de Dios en la Biblia, yo quisiera pensar de que todos los predicadores lo hacemos con respeto, porque ellos ya están en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Amén. Ellos ya lo lograron, nosotros vamos hacia allá. Entonces, aún con sus fracasos y sus pecados grandes que podríamos llamar de nosotros, ellos están gozando de la presencia de Dios. Y cuando nos miran a nosotros mintiendo, al menos siento yo cuando el rey David me mira a mí mintiendo, haciendo alguna cosa mala, y después me mira a mí predicando y tal vez hablando mal de él, yo pienso, me lo imagino así personal, y yo digo al rey David viéndome allá y diría, ¿y este indio guatemalteco qué hace hablando del gran rey David que soy? Que yo ya estoy aquí en el cielo disfrutando de la presencia de mi Dios. De verdad, hermanos, estos hombres fueron hombres, mujeres, seres humanos, pero hay que darles el honor que merecen, de verdad, el honor que merecen. Porque este hombre, rey David, solo escribiendo tantos salmos, dando tanta batalla y tanta guerra, nos ha hecho a nosotros, nos ha puesto, nos ha dejado Dios a través de la vida de él un ejemplo de vida para nosotros. Porque aun cuando pecamos, como él lo hizo, nos da el ejemplo de cómo regresar a Dios en busca de esa paz que debemos tener de Dios. Aun cuando él pecó y eso le costó destrucción en su familia, nos pone a nosotros un ejemplo de lo que no debemos hacer para no llegar a quebrar nuestra familia de la manera que fue quebrada la familia de él. Entonces, es de verdad un honor hablar de estos grandes personajes en la Biblia. Pero aquí miramos en el Salmo 8 algunos contrastes que surgen entre el hombre y Dios, entre la creación, la revelación del hombre con el resto, o la relación del hombre con el resto de la creación. Miramos la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Miramos la pequeñez del hombre y la dignidad que Dios le da al hombre. Es algo hermoso, hermanos, cuando miramos la profundidad de esto. El hombre es tan pequeño, tan insignificante comparado con Dios. Pero ese ser insignificante, ese ser que no tiene tanto valor, Dios le da un gran valor sobre eso. Y lo vemos aquí, lo vamos a ver en el desarrollo de la predicación de la palabra del Señor. Y también miramos aquí en este pasaje el fracaso del hombre y la solución divina. Esas son cosas que vamos a estar viendo en esta noche. El salmista hace en el versículo 4 una de esas grandes preguntas, ¿quién es el hombre? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la hago tal vez cada día, cuando me miro rodeado de una buena esposa, cuando me miro rodeado de unos hijos buenos, porque en realidad lo son, como le dije, yo le doy honor a quien honor merece. Cuando me miro rodeado de una iglesia local, predicando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios y trabajando para hacer la obra de Dios en esta tierra, yo digo, ¿quién soy yo para merecer estar aquí? De verdad. Cuando me miro en el trabajo donde estoy, rodeado de gente muy mala, gente muy, muy, muy mundana. Y me miro yo protegido por Dios y digo, ¿quién soy yo? Cuando me miro teniendo trabajo, cuando otros están mendigando y buscando y luchando por mantenerse en un trabajo, digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecer todo esto? Cuando me miro en este país, la situación en que estoy en este país, y regreso a cuando estaba en mi país y miro la situación de mi gente en mi país que está viviendo, digo, ¿quién soy yo para estar mereciendo las bendiciones que recibo en este lugar? Yo no sé si usted se hace esa pregunta, pero yo me lo hago a diario, hermano, de verdad. Cuando la gente está luchando por conseguir un trabajo y yo tengo el trabajo que tengo, es solamente por la misericordia de Dios. Yo no soy, no lo merezco, de verdad, no lo merezco. Y cuando llego y esta semana estuve en escuela, pues todavía estoy aprendiendo el trabajo que estoy desarrollando. Estuve en escuela y regreso unos cuantos años atrás. Nunca me imaginaba estar recibiendo clases en inglés, completamente en inglés. Y tener las mejores calificaciones a fin de la semana. Eso significa que lo entendí todo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. No sé si lo voy a recordar por mucho tiempo, pero al menos durante esa semana lo entendí todo. Y digo, ¿quién soy yo para entender otro idioma que no es el mío con tanta facilidad? Porque realmente, si usted entiende el inglés, tal vez el habla, hablarlo, es un poco complicado, pero entenderlo es más fácil, al menos para mí. Y cuando alguien está predicando en inglés, realmente no estoy pensando en español. Cuando alguien está predicando o hablando en español, realmente no estoy pensando nada en inglés. Es una cosa que hay ahí en la cabeza inexplicable, que puede transformarse. Yo creo que el pastor tiene mucha experiencia en esto. Es algo que uno no puede explicarse, cómo los engranajes cambian ahí de un idioma a otro. Y usted si lo hace también, y entonces digo yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hace algunos años, y estoy dando un poquito más de testimonio de lo que había anotado aquí, pero hace algunos años mi esposa y yo, no sé ni por qué resultó que decidimos estudiar y sacar el título este de GED. Es el similar al high school. Lo teníamos en Guatemala, pero no sé por cómo resultamos estudiándolo aquí. Y cuando estuvimos en ese lugar, conocimos gente que tenía la intención o el deseo de obtener ese título y habían estado ahí por 5 o más años tratando de obtener ese título. Y mi esposa y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, lo conseguimos en 3 meses. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Sí, las clases eran en español, pero cuando íbamos a hacer los exámenes y toda esa cosa, era puro inglés. Entonces era complicado entender todo eso y sigue siendo complicado entender todo eso. Pero es, ¿quién es el hombre, hermanos? ¿Quién soy yo? Para que el gran creador, el Dios todopoderoso, me bendiga con todas esas cosas. Vamos a verlo ahora. Entonces, hermanos, entramos en el pasaje, en versículo número 1. El salmista David, el autor del canto, del salmo, dice, oh Jehová, el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Jehová, casi no lo llamamos por ese nombre, pero ese es su nombre personal, es como decimos Jesús, Jehová es el nombre de Dios, amén. Deberíamos mencionar más ese nombre, creo yo, porque a usted no le gusta que lo llamen como Señor nada más, ¿verdad? ¿Cómo está, Señor? Y dirigirme al hermano Jaime. No sería tan aceptable, ¿verdad? Se siente mejor y más agradable escuchar el nombre de uno. Deberíamos acostumbrarnos a decir más el nombre de Jehová, de nuestro Dios. Dice el salmista, oh Jehová. Pero hasta ahí no hay nada realmente importante. Hasta que dice la siguiente frase, el nombre de Jehová toma importancia en una persona. ¿Por qué? El salmista dice, Señor nuestro. Ya hay propiedad ahí, ¿verdad? Cuando decimos nuestro, mío, lo estamos haciendo propio, personal. Jehová puede ser el Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el creador del mundo, del universo, de todo lo que existe, el todopoderoso Dios, Él es Jehová. Pero eso no tiene tanta importancia para mí hasta que digo, Él es mi Dios. Y el salmista David está diciendo, oh Jehová, Señor nuestro. Es importante, hermanos, que el Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, sea nuestro Dios. Podemos estar aquí congregados, pueden estar predicándonos domingo a domingo, miércoles a miércoles, de Jesucristo, de Jehová Dios, pero hasta que eso no sea personal, esos mensajes no tienen importancia en nuestra vida. No sirven de nada, tienen que ser nuestros. Y eso es como dice el rey David aquí, oh Jehová, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor mío. Y inicia con la alabanza grande, dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hoy, creo que fue hoy en la mañana, si no recuerdo mal, que leíamos en Hechos, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, que al final, es la misma persona a quien estamos hablando, Jehová, Dios, Jesús, Dios, amén, es la misma persona de quien estamos hablando. Y dice el salmista, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo no sé si el rey David viajó a Grecia, o a Europa, o a África. Yo no sé si él viajó, pero él dice, en toda la tierra no hay otro nombre más grande que el de mi Dios. No sé si él tuvo el placer o la oportunidad de viajar por el mundo conocido de ese tiempo. Pero él dice, no hay otro nombre más grande que el nombre de mi Dios, Jehová. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Dice, que tu nombre es tan grande que no hay lugar para tu gloria allá sobre la tierra. Tu nombre cubre toda la tierra, pues es tan grande que termina el versículo, que has puesto tu gloria sobre los cielos. El nombre de Jehová cubre toda la tierra, lo llena todo, que su gloria se expande por todos los cielos. Amén. Y yo me imagino, no tengo mucho estudio sobre planetas y todas esas cosas, el espacio y todo, lo poco que sé, lo poco que a veces digo en los mensajes, lo averiguamos un poco ahí, no es porque hayamos ido a la escuela ni cosas así para estudiar de eso, lo averiguamos en el internet, en los medios que tenemos hoy, entonces, o en los diccionarios, en los libros. Pero me imagino que si la Tierra es redonda, ¿verdad? ¿Verdad que es redonda? ¿O alguien cree que es plana todavía aquí? ¿No? No, es redonda, ¿verdad? Todos sabemos que es redonda la Tierra. Si la Tierra es redonda y el nombre de Dios se envuelve esa Tierra, ese globo, esa rueda, su gloria va aumentando cada, dando vueltas así, haciéndose más grande y expandiéndose, llenando el universo entero como un círculo grande e inmenso. Por eso el rey David dice aquí que ha puesto su gloria sobre los cielos. Si nosotros recordamos al rey David, tal vez ya cuando era rey, tal vez ya no lo hacía tanto, pero en su niñez, en su juventud, pasaba las noches en vigilia fuera en el campo. Pues era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas está 24 horas, 7 días a la semana viendo el rebaño, cuidando del rebaño. Eso era el trabajo del rey David. Y él podía observar el gran sol en la mañana, fuerte, caluroso durante el mediodía, ver ese hermoso amanecer y ese hermoso atardecer. Y después de toda esa claridad hermosa durante el sol y el calor y todo lo que el sol produce, llegar la noche oscura, y empezaban a relucir las estrellas, una estrella por acá, otra por allá, otra aquí, la luna, tal vez alguna de esas estrellas fugaces, tal vez algún planeta que aparecía por ahí, tantas cosas. Me imagino al rey David lleno de todas esas imágenes, hermanos. Hoy, si usted le pregunta a algunos jovencitos, a algunos niños, y le dice, ¿has contemplado lo hermoso que son las estrellas? No parece hermoso para ellos. No parece. Se ha perdido, hermanos, esa hermosura de observar y ver la hermosura de la creación de Dios. Pero el rey David dice, has puesto tu gloria sobre todos los cielos. Lo que él observaba, la creación de Dios, él la podía admirar, podía ver que Dios era enorme, grande, solamente su nombre cubría toda la tierra y su gloria llenaba todo el resto del universo. El rey David no tenía ese conocimiento tal vez del que tenemos hoy, de la distancia que hay entre el sol y la luna y cuántas estrellas pueden haber en el planeta. La verdad, yo no puedo decir que eso es cierto. Pues no he tomado la cinta de metro para medirlo. Es lo que dicen los libros y es lo que enseñan los científicos. Que sea cierto, un científico que niega a Dios y que me diga que de aquí al cielo hay miles y miles de kilómetros o millas, ¿quién lo sabe? Como dijo el pastor, ¿verdad? A saber. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el rey David y yo referente a mi conocimiento al espacio? No creo que haya mucha diferencia. Porque no soy un científico ni nada de eso. Pero solamente el rey David, con contemplar la creación de Dios, lo verde de los pastos, las montañas y todo lo que él miraba, podía decir, la tierra está llena de tu nombre y el espacio, el universo, los cielos pueden estar cubiertos de tu gloria. Y él inicia este salmo de esa manera. Pero podemos ver aquí, hermanos, como les dije hace un momento, usted puede preguntarle a un niño, a un joven, si el cielo es hermoso, puede ser que no obtenga ninguna respuesta de ellos. Puede ser que si un día me pregunta a mí, tampoco va a tener la respuesta que usted quisiera escuchar, de que si el universo, la creación es hermosa, dependiendo en qué estado esté yo, en qué situación esté yo, lo voy a ver hermoso, pero de otra manera tal vez voy a decir, este planeta no sirve, o es aburrido estar aquí, dependiendo de mi estado de ánimo que esté. Por lo tanto, para llegar a esta conclusión de observar y ver la soberanía de Dios sobre toda la tierra y llegar a la conclusión de que la gloria de Dios cubre toda la creación, es como resultado de una profunda y prolongada meditación en la obra de Dios. Amén. Es aquello de darle cabeza a lo que uno está viendo, de darle pensamiento a lo que uno está observando. Pues miramos el sol salir cada día y esconderse cada noche, ¿verdad? Pero lo miramos tan natural, a veces ni le ponemos atención. Miramos de vez en cuando una estrella aparecerse, pues aquí por tanta luz que hay no las miramos tan claramente. Miramos la luna aparecerse, vamos al mar ahí yendo y viniendo las olas y nosotros disfrutando de eso que nos somata y que nos lleva de un lado a otro y disfrutamos. Pero cuando nos ponemos a meditar y a pensar profundamente, vemos que es la mano de Dios trabajando en todo eso. Entonces, para decir esto y llegar a esta conclusión que llegó el David, se necesita meditar y pensar en el poder de nuestro Dios. Y aquí está uno de los primeros contrastes que les dije que están en este Salmo 8. El Salmo 1 anuncia la grandeza y la gloria, lo enorme de la gloria de Dios. Pero aún siendo Dios Todopoderoso, el más grande, el único Dios verdadero, y que su gloria está por todo el universo, por toda la creación. Miramos al rey David haciendo el contraste de que ese Dios todopoderoso usa no al hombre, sino a los niños, a los chiquitos, dice aquí mi Biblia que yo tengo, a los niños, dice la 1960. Y aún va más todavía abajo ahí de ellos, a los que maman, a los recién nacidos. ¿Qué, qué importancia tiene? Si yo como adulto no valgo mucho, ¿qué puede valer un bebecito que acaba de nacer y está recién nacido? ¿Qué importancia hay? Y aquí está lo, el contraste. Que de esas personitas, de esos personajes tan pequeños, que tal vez para mí como adulto no tienen tanta importancia, Dios ha fundado una fortaleza. Dios ha hecho algo fuerte en ellos. Y lo vamos a ver aquí ahora, en estos pasajes que tenemos a continuación. Vamos a ver en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y versículo 15. Es el versículo que quiero. Sí, aquí estamos. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 17. Entonces vinieron a él ciegos, rengos y al templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, nunca leíste. ¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vemos en este pasaje, en la época donde Dios humanizado, encarnado, andaba sobre esta tierra haciendo estos milagros, dice que sanaba ciegos y rengos, que los adultos, los príncipes de los sacerdotes, en otras palabras, los religiosos, los seguidores de Dios, los amantes de Dios, los que conocían a Dios, los que proclamaban ser hijos de Dios, viendo estas maravillas que él hacía, se indignaron. El lado contrario, los niños, los muchachos, no sé si había ahí un recién nacido, pero si lo había, si la Biblia dice que de ellos lo hizo, puede ser que había ahí. ¿Cómo clamaban y cómo decían ellos? Hosanna al hijo de David. ¿Qué quiere decir esa palabra Hosanna? ¿Alguien sabe? Alabado. Alabanza. Gloria. Gloria. Exaltación. Toda tipo de alabanza y adoración para una persona. Y lo dicen, Hosanna al hijo de David. Y los hombres estos se indignan y le dicen a Jesús, ¿no oyes lo que estos patojos están diciendo? ¿Me entienden todos esa palabra? ¿Cómo dicen en la República Dominicana los niños? ¿No? ¿Ninguna palabra? ¿No? Niños. Muchachos. Bueno. ¿No oyes lo que estos muchachos están hablando? Están hablando tonterías, están hablando cosas que no saben. No, dice Jesucristo, ¿no has oído? ¿No han leído? Ustedes religiosos, ustedes que dicen conocer la ley y los profetas, ¿no han leído en el Salmo 8, en versículo 2, que dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y ahí lo están viendo ustedes. Ahí ustedes lo están viendo. Estos niños no están hablando porque no saben. Ellos hablan porque saben, porque Dios los está usando a ellos, porque Dios los está tomando con su poder y su espíritu y los está diciendo hablar, o los está haciendo hablar la verdad. Porque yo soy Dios, haber dicho Jesucristo ahí. Si no me equivoco, no quiero agregarle la palabra de Dios, pero Él lo está diciendo de esa manera. También en Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. La Biblia nos dice, En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Amén. Allá en Mateo 21:15 eran literalmente niños los que estaban cantando a Dios, los que estaban adorando a Jesucristo, literalmente, jovencitos, niños, la Biblia lo llama muchachos. Aquí en este versículo no son niños, son adultos, amén, a los que él se está refiriendo. Y gloria a Dios porque entre esos adultos entro yo y entra usted, amén. Jesucristo tiene un momento de gozo y de regocijo aquí, y lo saca a relucir hablando al Padre directamente y dándole alabanza, y le dice en el versículo 25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo empezaba el Salmo 1? El Salmo 8, en versículo 1. ¿Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos? Y Jesucristo aquí dice, Señor del cielo y de la tierra. Prácticamente lo mismo está diciendo, amén, con diferentes palabras. Dice, te alabo, Padre, tú eres el Señor del cielo, el Señor de la tierra. ¿Por qué era la alabanza que Jesucristo le daba al Padre? Porque había escondido cosas de los sabios, de los entendidos, y las había revelado ahora específicamente a un grupo que él llamaba niños, sus hijos, sus recién nacidos, pues espiritualmente acababan de nacer. No tenían, ¿qué vamos a decir en Mateo 11? ¿Un año de haber nacido espiritualmente? Jovencitos, niños, recién nacidos. Y él dice, tu Padre escondiste todos estos secretos y todos estos tesoros de esa gente sabia, espiritual, religiosa y puede lo que sea, no pueden entender lo que ellos entienden ahora. Las escondiste de ellos y se las has revelado a mis hijos, a mis niños. Versículo 26 dice, así Padre, pues que así agradó en tus ojos. Y él se estaba refiriendo nada más y nada menos que a sus discípulos. Amén. Y hablábamos esta mañana también en la escuela dominical con mi hijo Christopher, que el hombre natural nunca va a poder entender lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Somos de verdad privilegiados y bendecidos, bienaventurados, porque hay tantas cosas en la palabra de Dios que solo usted y yo las podemos entender. Para el hombre natural no tienen sentido. No tienen sentido, no puede, porque no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, hermanos, cada creyente, a pesar de su debilidad, seguirá siendo una fortaleza de Dios, proclamando la grandeza de Él. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Que el creyente, aún recién nacido, aún ya muy maduro espiritualmente, siga proclamando la alabanza para Dios. Eso es lo que Él quiere. De eso se está refiriendo el Salmo número 8. La grandeza de Dios manifestada en la gloria de Dios en todo el universo, en toda la creación de nuestro Dios. Regresemos al Salmo 8. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Y el salmista sigue contemplando la creación de Dios, versículos 3 y 4. Cuando veo los cielos, o veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire qué hermoso este pasaje, hermano, este versículo. Yo podría, y lo dije ahora, cuando veo los cielos. Pero no es los cielos, es tus cielos. Una gran diferencia. Amén. Porque esta puede ser la iglesia. Y es bien diferente que sea mi iglesia. ¿Ve la diferencia? Amén. ¿Sí se nota la diferencia, hermano? El salmista dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus manos, de tus dedos. Amén. Cuando veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hermano, le está dando a Dios toda la... ¿Cómo se me fue la palabra? Todo el crédito de que Él es el creador de todo lo que existe. Amén. Todo el crédito. Él mira los cielos, pero no son los cielos, son los cielos de Dios. Él mira las estrellas y la luna, pero no es las estrellas y la luna, es lo que Él formó, lo que Dios formó. Hermanos, es importante que le demos el crédito a Dios de la creación. Amén. Quitémonos de nuestra mente la frase esa, la madre naturaleza, no existe. No existe, hermanos. Eso es palabra del mundo, palabra de la ciencia. Eso que nosotros miramos es la obra de Dios. Obra de Dios. Los dedos de Dios hicieron eso. Su voz fue la que creó todo esto. Y el salmista dice, y cuando yo veo tu creación, cuando veo tus cielos, cuando veo tu luna, cuando veo tus estrellas, así es de que jovencito, bueno, no hay muchos jovencitos aquí, pero si hay una jovencita, si un muchacho, bueno, ahí está hermano Michael también. Hermano Michael, no puedes ofrecerle la luna y las estrellas a ninguna mujer porque no son tuyas. Y jovencitas, si las ofrecen, no crean eso. Son de Dios. Si usted lo ofreció, hermano, era un mentiroso. Si yo lo ofrecí, era un gran mentiroso. Bueno, yo no creo que le ofrecí eso, ¿verdad? Le ofrecí trabajo y lo aceptó. Todo lo que miramos, hermanos, es obra de Dios. No olvidemos eso. No olvidemos en ningún momento eso. Y cuando miramos todo eso, regreso a lo que decía del pequeño testimonio que daba, preguntémonos, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Como les decía, según lo que hemos aprendido en los libros de ciencia y las cosas en escuela, podemos pensar de que tal vez es cierto, pero sí es cierto porque la Biblia dice que el universo es inmenso, grande. ¿Qué tan grande es el sol comparado a la Tierra? Inmenso, inmenso. Nuestra Tierra, solo en la galaxia donde está, que es la Galaxia Láctea, no sé ni por qué se llama así, pero eso así la llaman. Nuestra Tierra es el planeta más pequeño que existe en toda la galaxia. Es como un pedacito de tierra, o qué les podría decir yo, algo insignificante en sí el planeta Tierra. Si hubiera vida en otros planetas, creo que no supieran de nuestra existencia. De verdad que no. Es tan insignificante y tan pequeña. Si hubiera vida, si hubieran otros seres en otros planetas, no existía, no supieran de nuestra existencia, no, y dijeran, ¿y la Tierra? ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? Así de insignificante es nuestra Tierra, el planeta. Y ahora imagínense yo individualmente, ¿cómo me miro en todo el universo? ¿Cómo me miro yo en todo el universo? ¿Qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el hombre para que Dios se digne a ver hacia la tierra y buscar porque literalmente así es, entre esa suciedad terrenal y buscar a un hombre de nombre Marvin, de nombre Saúl, de nombre Marco, Marcos, sí, ahí está Marcos, de nombre Carlos? Buscar entre esa suciedad a una mujer llamada Reina o Sara y buscar entre todos el nombre de nosotros, hermanos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué pasó? Haciendo Dios, habiendo Dios creado lo hermoso, el salmista lo dice aquí, el universo, la creación hermosa, y ahora mira un pedazo de tierra ahí. Una nube, una hierba, como lo llama a Santiago, que es el hombre, que hoy está y mañana ya no está, ya no existe, ya no hay memoria de él. ¿Qué es lo que Dios vio o mira en el hombre. Miremos en Job capítulo 7. Job capítulo 7, versículo 17. Job 7, 17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón? No solamente se digna ver, se digna buscar entre la suciedad terrestre, sino que cuando lo encuentra, pone su corazón, o sea, todos sus sentimientos, todo su amor, todo lo que es él, lo pone en esa persona. ¿Qué pasa con el hombre, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué Dios tiene ese agrado tanto por nosotros? ¿Qué dice Salmo 144? Veámoslo también. Salmo 144, versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que de él conozcas? O el hijo del hombre para que lo estimes. Mire eso, hermanos. No solo lo busca, cuando lo encuentra, pone todo lo que es él, sino que dice el salmo este aquí que tenemos. ¿Qué es lo que decía? Ahora lo busco otra vez, aquí está. Para que de él conozcas. En primer lugar, quiere saber quién es esa persona. Quiere conocerlo. Amén. Usted no quiere conocer a aquel señor que anda tirado en las calles, ¿verdad? No quiere saber de él. Más bien le huye. Si usted trabaja en las ciudades grandes y camina ahí por las calles, no quiere saber nada de esas personas que están ahí viviendo o durmiendo en la acera y pidiéndole en la mañana un dólar o lo que sea, ¿no? Para mí no tiene importancia esta persona. Pero mire, para Dios. Lo busca, lo mira, lo encuentra, pone su deseo y su corazón en él y desea saber más de esta persona. Quiere saber de él y cuando sabe de él, sabe lo mentiroso que es, sabe lo idólatra que es, sabe lo fornicario que es, sabe lo ladrón que es, sabe la escoria de persona que es, ¿sabe qué hace? Lo estima y lo pone en alto. Hermano, eso es hermoso y grande y grandioso. Y qué bienaventurados somos. Eso es lo que dice el salmista aquí. Lo que vimos en el Salmo 144:3. ¿Qué es el hombre para que de él conozcas? O el hijo del hombre para que lo estimes. Estimar a una persona, hermano, no es fácil. Y la estima se gana. Al menos entre nosotros. Si usted me estima a mí es porque le soy de su agrado. Si yo lo estimo a usted es porque usted es de mi agrado y porque usted se lo ha ganado. Usted se ha ganado mi estima. Pero con Dios es diferente. No hacemos nada para que ganarnos la estima de Él. Mas sin embargo, Él nos estima. Amén. Regresemos al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Pues aquí está la realidad del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de lustre, de gloria y de honra. Brilla delante de los ojos de Dios. Aunque el hombre es menos que los ángeles, el hombre resalta. Eso es lo que dice el pasaje. Lo corona de gloria. Y esa gloria que el hombre tiene hace que el hombre resalte ante los ojos de Dios. Vamos al libro de Génesis. Aquí está la importancia del hombre o que Dios le da al hombre. ¿Por qué el hombre es importante para Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí es donde está la importancia del hombre para Dios. ¿Por qué el hombre es importante para Dios? Porque prácticamente es su imagen, es su semejanza. Lo hizo tal como es Dios. Sí, nunca nos vamos a comparar a Dios. Va a haber un abismo de distancia comparado lo que es el hombre a los atributos completos y enteros completamente de nuestro Dios. Sí, sí, sí entendemos eso. Nunca llegaremos a la estatura de Dios en este tiempo. Amén. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó, como dice literalmente la palabra de Dios. Aquí no necesitamos traducir de griego a español o de griego a inglés y después de inglés a español. No, la Biblia dice, el hombre fue creado o Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, conforme a su semejanza. Y no solo al hombre, sino también a la mujer. Amén. Las diferencias físicas es para lo que somos, para procrear nada más. Pero todo lo demás, hermanos, somos idénticos o fuimos creados idénticos a nuestro Dios. Regresando al Salmo 8, versículo 6. Hicístelos señorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7 también. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Ahí está el hombre, hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? Para que señoree o para que gobierne, para que tome cuidado y tenga cuidado del resto de la creación. ¿Amén? Dios le dio al hombre muchas grandes diferencias y habilidades que los animales no lo tienen. ¿Amén? No sé cómo el hombre tan animal puede creer que descendemos del mono, de verdad, no sé cómo. No sé cómo llegaron a esa conclusión. ¿Amén? ¿Cómo? No, la verdad no lo entiendo, que somos descendientes de un animal, cuando podemos ver la gran diferencia que hay, hermanos. Podríamos decir, sin miedo o sin querer abusar de lo que Dios ha hecho, pero la diferencia que hay entre nosotros y los animales es la misma diferencia que hay entre nosotros y Dios. ¿Amén? Nosotros nunca llegaremos a ser Dios. Como Dios es. No lo vamos a lograr. Y el animal nunca va a llegar a ser como nosotros somos. Así de sencillo es, hermanos. Así de sencillo. No, el animal no puede. No lo puede. Y por eso es que Dios hizo al hombre diferente, a su imagen y semejanza, y le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio entendimiento, le dio habla, le dio habilidad con sus manos, le dio habilidad de pensar y actuar y cambiar cosas rápidamente, cosas que el animal no puede hacer. Y por eso lo puso a cargo de toda la creación de Dios. Dice el versículo 6 que lo hizo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Usted cree que el hombre es capaz de eso? Actualmente no. Porque si por esa puerta entrara un león y por esa puerta entrara un tigre, ¿a dónde se iría usted? Sale por la otra. Siempre queda una salida, ¿verdad? Pero Dios al principio no era esa la idea, hermanos. No era la idea de que el hombre le tuviera miedo a los animales. Dios lo que dice la palabra de Dios aquí. Y lo vemos allá, vamos a regresemos a Génesis 1:28. Al principio, en la creación. Dice el versículo 7 y creó Dios, 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y díjoles, Dios, fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ese es el plan. Esa es la idea. Eso es para lo que fue creado el hombre. Para gobernar y señorear sobre la creación. Óigalo bien, y lo dice claramente ahí, sobre la creación terrestre de Dios. Pero el hombre, ¿dónde está viendo? A la creación arriba. ¿No es lo que quiere conquistar el hombre hoy en día? ¿No es lo que quiso conquistar mandando a ese hombre a la luna? Conquistar el cielo. Conquistar lo que le pertenece a Dios. Y Dios no le dio autoridad al hombre, ni potestad al hombre sobre los planetas y sobre el universo y sobre todo eso. El hombre quiere meterse ahí, pero no, Dios le dio potestad sobre lo terrestre y sobre lo marítimo. Amén. Es lo que dice el versículo. Pero el hombre siempre quiere ser ahora igual a Dios. Y ese fue lo que trajo la derrota y la desgracia y el fracaso del hombre. El querer ser como Dios es. Ya eran creados, ya habían sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Mire en Génesis capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Óigalo bien, más que todos los animales, no más que el hombre, sino más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios, que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¡Qué tentación más grande para el hombre! ¿Amén? Dice el diablo, ustedes no van a morir, Dios lo sabe. Ustedes lo que van a hacer es que van a ser dioses. Sus ojos van a ser abiertos y van a ver la realidad. Y sí, fueron abiertos, pero para ver su desgracia. ¿Amén? Para ver su desgracia. Fueron abiertos para ver su derrota. Fueron abiertos para ver su fracaso. Pero la mujer, el hombre fue tentado. Y no solo la mujer, porque el hombre comió enseguida también. El hombre fue tentado con aquello de querer ser igual a Dios. Al hombre no le bastó ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Él quería ser como Dios. Y vemos, eso pasó en el cielo con Satanás, queriendo ocupar el lugar de Dios. No lo consiguió, ahora quiere que el hombre tenga el mismo pensamiento. ¿No es lo que el hombre quiere hoy en día? Por eso es que niegan la existencia de Dios, porque no aceptan a un ser superior, no aceptan la soberanía de Dios, no aceptan al Dios Todopoderoso. Para ellos no existe más que el hombre. Amén. Por eso es que no creen en Dios, por eso es que no quieren saber nada de Dios. El plan inicial de Dios fracasó, no por Dios, sino por el hombre. El hombre quiso ser igual a Dios. Lo vimos ahí en Génesis 3, 4 y 5. Ahora el hombre no es más, debido a eso, no es más que una sombra de lo que Dios quería que fuera. Eso es, hermanos. La solución de Dios. Hemos visto en Génesis capítulo 2, capítulo 3, la historia del hombre. Hemos visto en Salmos capítulo 8, lo que Dios hizo con el hombre. Cómo Dios, y hemos visto en otros versículos, cómo Dios pone su mirada, todo lo que es él, busca al hombre, lo pone en estima. Eso es lo que Dios quiere, a pesar de que el hombre es fracasado. A pesar de que el hombre ha desobedecido. Podríamos pensar en esto de Génesis capítulo 3 como un pequeño triunfo del diablo sobre el plan de Dios. Pero Dios siempre se va, no un paso adelante, sino miles de pasos adelante. Él siempre tiene ventaja sobre todo. Y en Juan 12, 21, en Juan 14, 30, y en Juan 16, 11, Jesucristo mismo llama al diablo el príncipe de este siglo. Triunfó, triunfó, un pequeño triunfo. No ganó, no ganó la victoria, pero un pequeño triunfo para el diablo. La pregunta ahora es, ¿qué haría Dios o qué hizo Dios antes de ante esta situación y este fracaso humano? ¿Qué hizo Dios? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 8 y 10. Hebreos capítulo 2, versículo 8 y 10. Versículo 5, vamos a empezar. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él o el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí está hasta ahora lo que hemos visto, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Dios puso al hombre, puso todo debajo de sus pies, pero la realidad hoy mismo es que no lo vemos así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Versículo que sigue, versículo 9. Empero, vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel quien ya no es un cualquier hombre. Ya no es el mismo Adán que fracasó allá en el huerto del Edén. Ya no es usted y yo. Vemos a un hombre, sí. ¿Pero quién es? Dice, vemos a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Es hecho hombre como usted y yo. Es hecho ser humano como usted y yo. Ahora lo vemos a él, dice el versículo que estamos leyendo, que es hecho un poco menor que los ángeles. Jesucristo fue, cuando anduvo en esta tierra, menos que un ángel. Lo fue, es lo que dice la palabra de Dios. Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que vemos aquí, hermanos, es la solución divina. El hombre fracasó, un hombre tenía que ganar esa victoria. Un hombre tenía que retomar el lugar que Dios le había dado al hombre. Pero no se encontró en toda la tierra, en todo el planeta, en todas las edades. No se encontró a ningún hombre digno. No lo hubo. Podríamos mencionar a tantos buenos hombres como los que hablábamos, como el rey David, como el rey Salomón, como todos los jueces. Todos esos hombres, como José. Todos esos buenos hombres que hasta cierto punto intentaron hacer algo bueno por Dios, pero fracasaron. Pero ahora vemos aquí a alguien que fue hecho un poco menor que los ángeles, al mismo Jesús, al mismo Dios, el cual llena toda la tierra. Ahora lo vemos aquí hecho un hombre, como usted y como yo. El hombre menor que los ángeles. Eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11, si usted lo quiere anotar. El trabajo de Jesucristo es ahora retomar a esa sombra de la imagen de Dios y convertirla otra vez y transformarla a la imagen de Dios mismo, como al principio y aún mayor que eso. Miremos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán llevados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Inmortalidad, dice, perdón. Es menester, es necesario que esto que usted ve aquí, esto corruptible, esto mortal, sea transformado, sea vestido de incorrupción y pueda ahora retomar la misma imagen que Dios le había dado. Y eso es lo que hace Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6, miremoslo también. Capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo hace con la sombra de la imagen de Dios es atraerla a Él, como vimos. Lo busca, lo encuentra, lo toma y lo estima, lo pone en alta estima. Y lo que hace esa unión con Cristo nos ha colocado en una posición mayor que la del mismo Adán. Físicamente vamos a morir, pero espiritualmente, hermanos, somos eternos. Amén. Y una eternidad hermosa. No la misma eternidad que todos los demás seres humanos tienen. No sujetó al mundo venidero, a los ángeles, dice lo que leímos en Hebreos, sino que en aquellos que se identifican con Cristo. Es más, en 1 Corintios capítulo 6 nos dice que nosotros juzgaremos a algunos ángeles que están por ahí descarriados. Amén. Nosotros los juzgaremos. Adán perdió su dignidad, pero nosotros ahora somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Amén. Miremos un versículo para terminar en Romanos capítulo 8, versículo 17, y después regresamos otra vez a Salmos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, que somos herederos. Si somos herederos de Dios, somos coherederos de Cristo. ¿Qué quiere decir coheredero? Igual, llegaremos a esa estatura, hermanos. Un día seremos tal y como Él es. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una condición. Si empero padecemos juntamente con Él. No es que vamos a padecer para ganar la vida eterna, sino es que vamos a hacernos a llegarnos a Cristo para alcanzar esa imagen que Dios nos había dado al principio y mayor aún ahora. Ahora seremos como Él es. Ahora un día seremos. Regresando a Salmo capítulo 8, el salmista termina el Salmo. Después de contemplar toda esta hermosura, después de contemplar la bajeza y lo pequeño del hombre y lo que Dios hace con este hombre insignificante, todo lo que Él hace, vuelve a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso es lo que debemos decir nosotros, hermanos, cuando miramos nuestra condición, cuando me pregunto, ¿quién soy yo? Para que Dios haya puesto sus ojos en mí. No soy nadie, mas sin embargo, puedo darle la gloria y la alabanza a mi Dios. Hermanos, que el Señor bendiga su vida y que sigamos glorificando el nombre de nuestro Dios. No se nos olvide que es nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y gracias te damos, Padre Celestial, esta noche por tu palabra. Gracias por habernos conducido hasta acá, Señor, por habernos traído. Aquí estamos, Señor, hemos escuchado tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida, que nos ayuda a entender y a comprender tu palabra. cosas que el hombre natural no puede hacer, Señor, cosas que el hombre natural, Señor, ignora y por mucho que quiera, Señor, comprenderlas, nunca lo hará. Pero nosotros, en tu infinita misericordia y gracia, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, muchas veces son muy claras y muy sencillas de entender. Y las que no, Señor, tú obras en nuestra vida a través de tu palabra para que las entendamos y comprendamos. Gracias, Señor, por esa bendición que tenemos. Bendice a tus hijos, al Señor, aquí en este lugar. Guárdales el resto de la semana. Que todo lo que vayan a hacer, Señor, sea de agrado tuyo, que pueda ser dirigido, Señor, por tu Espíritu Santo, y que, Señor, si el fin de semana o el miércoles, Señor, que llegue, si no, si estamos aquí, si no hemos muerto, si no nos has llevado a tu presencia, si tú no has venido, que podamos regresar también el fin de semana y gozarnos, Señor, en tu presencia en este lugar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.